Bienvenidos a Langoy Extra 173 para hablar de el arco de Skypiea. Vuelven los
sí, Skypiea.
Extras de
Wumpes.
Están Cami, Edelnor y Wiper. Jonathan y Daniel.
Presente.
Los fieles.
Los reales.
Breve introducción. El arco de Skypiea comprende los volúmenes del 26 al 32. Capítulos del 237 al 302. Episodios del anime del 153 al 195. Y salió en el 2002, ¿no? En julio del 2002 y acaba en mayo del 2003.
Más o menos de un año.
Sí, poco menos de un año.
Skypiea, pues el arco, uno de los arcos más vilipendiados en su época y uno de los más revalorados también, posteriormente, muy posteriormente.
Claro, hay detallitos que han ido retomando, ¿no? Pero ya, pues a lo largo de la historia podemos ir mencionándolos.
¿Hay sí. alguna noticia, algo que mencionar antes de pasar de frente a hablar del arco?
¿Del manga no, que salió? Es,
el manga de la semana, que sigue está estando paja, ha mostrado un pasado que mucha gente estaba esperando.
Oye, es un pasado que nadie esperaba, pero que todo el mundo ha recibido con lágrimas en los ojos.
No, pero igual, pues era un misterio, era uno de los misterios del universo.
Claro,
de Juan Pez.
Sí, era de los misterios.
Entonces, sí, ya está empezando a ser revelado.
¿Algo que yo podría entender o no?
No, todavía, porque todavía ni siquiera conoces. Claro. Es más, estás cerca de conocer al protagonista de este misterio.
De este momento.
Ah, ya, todavía, ok.
Igual estás lejos todavía de conocer al personaje en sí, ¿no?
Claro, pero o sea, la presentación al menos del personaje es...
Claro, sí.
Es bien paja y sí te deja muchas preguntas.
Sí.
Ya, eso y la siguiente semana no hay manga, ¿no?
Lamentablemente.
Descansar finalmente.
Pobre no, hombre. Sí, la verdad, no, creo que nadie se queja de que Oda descanse, ¿no? Tiene que descansar. Pero
que vaya al spa,
que se tome unos días, sí, que vaya al
shopping. Arrancamos. Habíamos dejado la acción cuando los muchachos habían trepado a través de estos como geysers del mar y fueron lanzados hacia el cielo. Hacia la isla del cielo.
La knock up string, ¿no?
Claro.
Y vamos a entrar ahorita a ver si es que existe realmente esta isla del cielo, ¿no? Del mapa que encontraron.
¿Qué nos esperaba ahí, no?
Bueno, para empezar, descubren que hay un mar en las nubes.
Un mar de nubes. Claro, primero llegan a un mar que era el Mar Blanco, ¿no?
Ajá. Y ahí los recibe un personaje que los ataca, ¿no? Una especie de...
Aparece un nativo, porque aparece con su máscara y todo, y una bazooka y un
skate. Es un personaje con máscara, ¿no? Y un skate, ¿no?
Que los ataca y los deja... Los noquea, ¿no? O sea, se los baja al toque, creo que a Zoro, a Sanji.
Sí. Pero son rescatados por otro personaje que aparece, ¿no?
El caballo
volador. Por Sagasti, por el Quijote.
El gran Gamfal.
Gran Galfan, que llega en su corcel. Sí.
Que, claro, una especie de unicornio que al inicio lo veían como que, wow, que es un Pegaso, ¿no? Y cuando lo ve de cerca, es puta.
Más feo.
Tiene todos los colores, todos los patrones.
Es un caballo que ha comido una Zoan, la Uma Uma.
¿Qué le da qué cosa?
Es una fruta, la fruta caballo.
No, es un pájaro que ha comido una fruta que le vuelve caballo. Es un pájaro
que comió la fruta de caballo.
Claro.
Sí. Y lo salva. Lo salva y le deja su tarjeta. No, le deja un silbato, creo, ¿no?
Sí, porque él en realidad cobra. Lo que hace Gamfal es el servicio de chalequeo.
Sí.
Entonces, como les cayó bien, dijo ya, pues les dejo
acá gratis.
El pito. Tienen una gratis nomás. Una.
Pero solamente en emergencia, ¿no? Y Luffy está a punto de soplar el pito, ¿no? Para ver qué hace.
¿Qué? ¿De qué? Ya, cuidado. Acá como introducción me parece bastante interesante el hecho de que exista un mar hecho de nubes. O sea, ya nos mostraron ahí mar del norte, sur, este, oeste. la gran ruta marina, y ahora nos dicen, además hay un mar en el cielo.
De nubes. Uh-huh. Y ahí no sé si en ese momento, luego cuando ya encuentran a los pobladores de la zona, les explican, ¿no?, cómo funciona toda esta física, toda esta química de los materiales, ¿no?
No, sí, claro. O sea, primero que ellos siguen navegando y ya en esta zona de peaje, ¿no?, donde les dicen peaje, que...
donde está esperándoles la tía Amazon.
Claro, que para subir a donde se encuentra la isla, tienen que pagar como que 100.000 BR cada uno. No, ¿no?
Mil millones de exols.
Exols, claro. Antes de eso, una moneda que nadie entendió qué carajos era.
Exol.
Antes de eso, ¿qué, Fortunato? No, sí. ¿Qué otro detalle súper importante que incluye?
No. Estaba hueveándome. Después conoce. Es más, no, yo me iba a comer la parte de la entrada por la puerta.
¿Te ibas a comer una entrada, dices?
¿Qué?
No, esta parte es importante porque te plantea que, uno, que hay una moneda distinta y que...
Que
hay como ellos... la vieja les da a entender de que si no pagaban también podían subir, ellos creen que eso pues no iba a pasar nada, ¿no?
Claro, porque le dice, pero... tiene que pagar esto, y si no pagamos, pasa, y nomás le dicen, ¿no?
¿Es acá donde se enteran que sí hay una ruta para subir?
No, todavía, pues una vez que pasan esto, lo que pasa es que han llegado primero al Mar Blanco, que me parece que está algo de 7000 metros, creo, de altura, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y luego, una vez que pasan este peaje, que es esta puerta del cielo, recién aparece un animal que los carga por una corriente que los sube al mar blanco-blanco, que es donde está Skypiea, ¿no?
Ya, la cosa es que... Estoy hablando yo. La cosa es que atraviesan la puerta. No pagan ni Michi. Pasan como las huevas. Y ahí llegan a la orilla de la isla de Los Ángeles.
Sí, y entonces ellos están pasando, la tía que se quedó atrás empieza a comunicar, ¿no? Han entrado unos criminales. Y les había tomado foto también, ¿no? Tomó foto con un aparato en ese momento desconocido, ¿no? Una especie así de caracolcito.
Ahora, toda esta zona tiene su propio lore, tiene su propia tecnología. Es más, yo siento que está como que desconectado del resto del universo de One Piece.
Claro. Mira, ese es uno de los, me parece a mí, uno de los puntos más altos de este arco, es la creatividad de Oda con la que ha creado todo este mundo, ¿no?
Con la que ha diseñado este universo, este mini universo de las nubes, ¿no?
Sí.
Pero que también siento que, si bien... ha planeado muy bien la lógica de varios poderes y habilidades, se ha quedado un poco corto en cómo introducir o cómo contar cómo que nuestros personajes llegan a este mundo y cómo van descubriendo. Porque a mí algo que me jode es que puta, llegan y es como una isla en el cielo, ¿no? Llegan y es puta, es una playa donde hay una chibola tocando el arpa y su viejo está ahí y están en su casa de playa.
Pitucos.
O sea, es como una isla común y cualquiera que podría haber encontrado en otro lado. O sea,
allá, ¿te hubiera gustado una isla más, no sé, más creativa, ¿no? O sea, ¿de qué tipo?
No, de repente hubiera gustado que ellos lleguen y no sé, pues todo fuese mucho más laberíntico de repente. O
que vayan descubriendo las cosas en lugar de que la flaca les explique todo de una vez.
Claro, que vayan descubriendo las cosas, ¿no? Como que haya más gente también.
Como, ¿no?, las otras islas, ¿no? Como Little Garden.
Como si ya nos adelantamos también, como por ejemplo cuando llegan a Water 7. O sea, es muchísimo más espectacular todo, ¿no?
Es una ciudad que funciona más, ¿no? Es una ciudad más realística, se podría decir, ¿no?
Sí.
Pero bueno, también era un lugar tranqui, además, pues.
Sí. O sea, un lugar que vivía en paz.
Claro, pero no todos los lugares tienen que ser tan complicados.
Pero vivía en paz aparentemente, ¿no?
Claro.
O sea, un lugar tranqui aparentemente. Porque en realidad viven bajo una dictadura totalitaria, ¿no?
Claro, llegan a la casa de un par de pitucos, ¿no? De Conis y su papá Pagaya. Y ahí ellos les explican, ¿no? Acá la cosa es así, acá tenemos waivers, miren, tenemos esta patineta waiver.
Este claro, scooter, sí, los dos tecnologías, ¿no? Lo de las nubes, que hay nubes agua y nubes sólidas, y lo de los diales.
Exacto.
Que los diales pueden servir para todo, o sea, para todo lo que necesite la trama, ¿no?
Básicamente es una tecnología de aparatos que absorben energía y la pueden replicar, ¿no? La guardan y de ahí la pueden reproducir, ¿no? Puede ser energía sonora, energía física, puede ser energía de luz, ¿no?
Y de viento, de todo.
Calor. Incluso imágenes, pueden capturar imágenes y reproducirlas luego como si fuese un televisor, ¿no?
Sí, para todo.
Sí, muy ingenioso eso.
Pero lo importante acá es el scooter waiver.
Ah,
Nami, va a ser importante para la trama.
Claro, Nami había encontrado uno, ¿te acuerdas en el barco que cayó, no? Ahí había encontrado uno.
Y le menciona que estaba medio...
Un modelo antiguo. ¿No? Y el tío se lo repara, ¿no?
Sí.
El papá de Connie lo repara.
Y Nami feliz se va con su waiver ahí.
Claro, y hacen el clásico chiste, ¿no? Ah, este waiver tienes que practicar varios años porque la gente tiene que... Es muy difícil dominarlo, así que te va a costar tiempo. Y Nami en una, pues, lo domina, ¿no?
Sí.
Para conveniencias de la trama.
Claro. Y Nami se va hasta cierta zona que es como otra isla que está lejana, ¿no? En la que hay unos árboles gigantes y...
Y que es totalmente distinto al resto de la isla del cielo, ¿no? Es una isla de tierra.
Exacto.
De tierra y árboles, ¿no?
Uh-huh. A la par, llegan los que vendría a ser la policía de Skypiea, ¿no? Los boinas blancas.
Pues empieza ahí a intervenir, ¿no? A Luffy y los que estaban en la playa.
¿Por qué? Claro. La mira ya.
¿Por qué? Porque aparentemente no habían pagado el peaje, ¿no? Y eso no era perdonable. Tenían que pagar ahora no solamente... Tenían que pagar 10 veces más lo que debían.
El peaje y la multa tenían que pagar.
Sí.
Ahora, acá es donde se enteran cuánto es el tipo de cambio. Si lo hubieran pagado desde un inicio, no les hubiera salido tanto.
Claro, no era mucho. O sea,
pero igual era mucho. Pero no era impagable, pues.
No me acuerdo cuánto era la conversión. Pero sí, era mucho menos de lo que se habían imaginado.
Claro, claro. Pero igual dicen, puta, no, igual no vamos a pagar esa plata.
Claro.
Me cagan.
Y ahí creo que se los mechan a la poli, creo. No me acuerdo.
Sí, se mechan con la policía.
Ahí.
Y Conis les dice, no, manos, tienen que irse. Que en realidad ellos llamaron a la policía, pero no es porque ellos sean malos, sino porque no pueden ir contra las órdenes de...
Porque una de las leyes de Skypiea es que tienen que delatar sí o sí a los intrusos, ¿no? A los ilegales. Claro. Porque si no, ellos son los que pagan pato.
Claro.
Entonces, con los delata. Ah, ya, pero mira, que nos estamos saltando, porque en realidad lo más importante de aquí es que el grupo se separa.
Sí, a ver, Nami se va al bosque.
Nami se va ahí a la isla, ve justo que está un patita creo que llegando y delante de ella lo matan, ¿no? Cae como una luz y muere. Y Nami.
Un patita que lo estaban persiguiendo varios jugadores, varios personajes pintorescos, ¿no? Entre ellos uno con un perro gigante,
como
otro gordito.
Y Nami sale de ahí,
¿no? Y Luffy van con Sanji a buscar a Nami.
No, creo que se separa el grupo, ¿no? Nami regresa al barco, me parece. Bueno, en el barco se había quedado. ¿Quién se había quedado en el barco? Se había quedado Zoro, se había quedado Chopper y se había quedado Robin.
Robin, ya.
Uh-huh. En la playa estaba Luffy, Usopp y Sanji. Porque para esto habían bajado todos, habían conversado, comido ahí, les habían explicado las tecnologías, todo, y ellos se habían regresado al barco, ¿no? Y se habían quedado Usopp, Luffy y Sanji, ¿no? Y Nami había hecho la investigación y todo eso, y creo que estaban en el barco, y viene un caracol gigante.
Un camarón,
y se lo lleva al barco, ¿no?
Uh-huh.
Y se lo lleva al barco.
Lo confisca.
Y se lleva el barco con toda la gente que estaba encima, ¿no? Y creo que me parece que Zoro quería mechárselo, creo. Ah, ya, mira, hay un detalle que a mí no se me salió que es importante. Como esta isla está tan alto, el oxígeno es ralo, entonces es por eso que el personaje que los había tocado al inicio los había derrotado tan fácil. Como ellos recién habían llegado, no se habían aclimatado aún. Y
Básicamente les dio soroche.
claro, estaban con Sorocha al inicio. Ya, pues entonces este animal se lleva al barco. Y ahí es donde Conis les dice a Luffy, a Sanji, a Usopp, de que vayan con ella, ¿no? Que ella les va a indicar el camino donde se va a encontrar con los otros, ¿no? Que es hacia la salida de la isla, ¿no? Como que les engaña. Y los lleva, ¿no?
Bueno, ahí es cuando ella, por decidir ayudarlos, es castigada.
Claro, es cuando, mira, los está llevando, les está dando el barco que les va a dar, que tiene cabeza de pato. Está la policía ahí expectante, sí, de que estos de acá, que suban al barco porque los va a llevar como que a un lugar peligroso, ¿no? Donde los van a castigar, ¿no? Y Connie, antes de que suban al barco, tiene un ataque ahí de remordimiento. Le dice, no, no pueden subir porque es una trampa, que no sé qué, ¿no?
Es una trampa, van a ser sacrificados.
Van a ser sacrificados, ¿no? Y ahí es donde Luffy, Sanji y Usopp se dan cuenta de que Conny estaba haciendo esto por miedo, ¿no? Y le dicen, pero si era tan peligroso para ti, ¿por qué nos estás diciendo esto ahora, no? Y ellos, a pesar de saber de que era una trampa, igual se suben, ¿no? Y es en esa revelación que tiene Conny, es que justo cae un rayo del cielo, ¿no? Cae una luz gigante, pero es salvada por Luffy, me parece, o por Sanji.
Es salvada por
Por
el
Gunfall.
Sagasti, pues, Sagasti.
Ah, Sagasti, o sea, si se queda salva en ese momento. Que
Sí, acá
apareció.
todavía ellos no están en condiciones.
Ay, ay, ay.
Claro, y ahí Gunfall le explica, ¿no? Ya por ayudarlos a ustedes, los cagaron, hermanos.
Sí.
y se los
Y ya.
lleva, se los lleva a su casita.
Ya, y Gunfall es que se la lleva a Conis, ¿no? Para que la proteja.
Exacto.
Y Yapi Luffy, Sanji y Usopp abordan el barquito, ¿no? Y se van. Y
Claro.
para esto se supone que ahí les explican, creo, que su barco los está esperando en una zona, ¿no? Una zona así de sacrificio.
¿Cuál zona?
Esta zona.
Detalle importante, Conis le dice a Gunfall, se dirige a él como Dios.
Sí.
Claro. Entonces tú
Cami.
dices, ¿qué?
Sí, Cami.
El Kami, ¿no? Kami es
Dios.
Dios, sí, como Kami-sama en Dragon Ball.
Claro.
Claro, Sama
Sama es de
Dios.
respeto, ¿no? Y
Sami
Cami.
Dios.
Sami.
Kami-sami. Y
Y
así
bueno.
funciona.
Ya, pues, ya, pues, Luffy, Usopp y Sanji se van en el barquito, ¿no? Se van ahí haciendo sus bromas, sus chistes, ¿no? Ahí avanzando. Y el barquito para esto iba bien lento, ¿no? Con un dial. ¿Y qué pasa ahí luego? En el camino se encuentran, ¿no? Con algunos peligros. Y hasta que llega a un lugar, ¿no? De donde encuentran cuatro puertas.
Todo esto es en el Upper Yard.
Ah, claro. Se dirigen. El camino los lleva hacia el Upper Yard, ¿no? Que es este terreno de la tierra que nadie había visto al inicio, ¿no?
Que es como
Que
un
le.
bosque, o
Y
sea,
le
donde
llaman,
sí hay
y a todo esto le
plantas.
llaman como la tierra sagrada, ¿no? En lo cual ninguno de los skypianos puede entrar.
Así es.
Claro,
Es complicado entrar.
paralelamente, Nami, Zoro y Robin son llevados al altar de los sacrificios para ser
Sí.
sacrificados.
Claro, el cangrejo ese los deja arriba de un altar, pues los deja arriba el barco, ¿no?
Sí.
Lo
Que
deja en
justo está en medio del bosque.
y justo está, claro, el altar de sacrificio está en medio de una laguna que está en medio del bosque, ¿no?
Y ahí se van a investigar para ver cómo salir y Chopper se queda cuidando el Merry.
Se van como Tarzán, salen del barco, ¿no? Sobre todo Zoro.
Claro, en el anime Zoro grita como Tarzán.
Ah, mira, hay un detalle. En este Upper Yard, todos los árboles son gigantescos. Todos los animales son gigantescos. ¿Te acuerdas que en el arco anterior en Haya habían conseguido un pájaro que apuntaba su cabeza hacia el sur? Aquí ven también ese mismo pájaro, pero muchísimo más grande.
Claro.
Y los insectos, todos son animales mucho más grandes. Y se van a investigar por ahí, ¿no? Y ahí por otro lado, Luffy, Usopp y Sanji ya en esta zona donde hay cuatro puertas, tienen que elegir una, ¿no? Ahí como que, ¿cómo le llaman? La prueba de
pantano,
de las bolas, del pantano.
Hierro, hilos y bolas.
Claro. Y ellos eligen las bolas, ¿no?
Interesante lección.
¿Y cuál era esta prueba? Que simplemente iban a pasar a un lugar donde había un montón de bolas flotantes, ¿no?
Claro, pero encuentran... acá explican que cada puerta está regentada, está cuidada por un sacerdote de Enel.
Sí. Un sacerdote de Enel. Entonces vamos a encontrar a conocer al sacerdote de las bolas, ¿no?
Satori es el de las bolas.
Está aquí uno de los personajes más odiosos que puede haber, ¿no?
Claro, que tenía esta habilidad de que podía esquivarles cualquier ataque.
Es el primero que muestra, ¿no? Exacto. Esto de acá, que tenía lo que llama mantra, ¿no? Uh-huh. Y con el cual podía detectar hacia sus movimientos y los esquivaba fácilmente, ¿no?
El mantra será mucho, muy importante más adelante.
Y lo retomaremos. O sea, la única habilidad de este pata era el mantra, porque después no era ni fuerte, ni ágil, era puro mantra, ¿no?
No, sí tenía cierta habilidad de combate, ¿no? Pero
pero de un golpe se lo bajan.
Claro, porque exacto, era todo esquivar.
Bueno, dos golpes creo, porque él también tenía bolas y eran bombas, y eran no sé qué otras exacto, cosas, uh-huh. Sorpresas. Y al final lo derrotan, me parece que Luffy lo atrapa y Sanji les revienta la cabeza, ¿no? Con un patadón en círculos.
Claro, a él y a sus dos, porque tenía dos esbirros.
Que eran sus hermanos gemelos.
Claro.
Ah, sí. Para esto los sacerdotes de Enel y de Enel, y el mismo Enel son no son skypianos, pues son de Birka. Vircayanos creo que se llaman, ¿no? Pero Vircas se les dice. ¿Por qué? Porque venían de otra isla, ¿no?
Claro.
Y muestran también, ahí creo que hay una parte también, una introducción, ¿no? Donde lo muestran a Enel, ¿no?
Hay una parte también donde Gamfal explica, o sea, sale Conis, Pagaya, Gamfal y hablan del anterior dios, le dicen que no, que él es el anterior dios, que el nuevo dios es Enel.
Claro.
Antes explica, era
¿no? que en él había el nuevo dios, ¿no? Que estaba, que el que vivía en la parte superior, ¿no? De las islas.
Exacto.
En el templo, en el lugar de dios.
Mientras tanto, Shura, que es el sacerdote, otro de los sacerdotes, va y dice, ya manitos, tenemos que sacrificar, entonces hay que quemar el Merry, ¿no?
Pues Shura, ¿cuál es ese? El que está montado en un pájaro y que tira, es el del fuego, ¿no?
Sí, exacto.
Y va a atacar al Merry, ¿no? Y Chopper se ve quedado solito. Y ahí es donde Chopper se da cuenta que él se ve quedado como carnada, ¿no?
¿Como carnada se ve quedado?
Bueno, como sacrificio, creo. ¿No? Ahí hay un chisterraco ahí.
Bueno, la cuestión es que Chopper llama a Gunfall.
Ah, sí. Ah, porque aparece este pata, Shura, que dices. Llega, habla con Chopper y le dice, sí, porque venía a sacrificarte, ¿no? Y Chopper, pobrecito, todo asustado. Lo único que llega a hacer es soplar el silbato, pues, ¿no? Que le habían dejado.
Pobrecito.
Pobre Choppercito, pues.
Aparte, nos muestran, aparte está Om echando con unos shandianos, por otro lado. Om es otro de los...
sacerdotes, ¿no?
Sacerdotes, que es el que puede controlar las nubes en forma de espada.
Ya, sí, es seguro, porque es el final.
No, pero es que por eso, todavía no se mecha con ninguno de ellos.
Ah, ya, simplemente está
ahí que se mecha con unos shandianos.
Ya.
Ah, para y eso. Y más o menos vamos entendiendo, ¿no? Que los shandianos no es que sean malos.
Claro, y vemos de que el primer personaje que los había atacado era un shandiano, ¿no? El que tenía la máscara.
Exacto.
Y ahí vamos descubriendo que hay un pueblo, no de skypianos, no de vircas, sino de humanos, así como nativos, ¿no? Como nativos americanos que vivían así en estos como carpas al estilo indios americanos.
Ellos son los Shandians, pues.
Los Shandians, claro, y que ellos viven en una isla de nube oculta, uh-huh. A la cual supuestamente Enel no había llegado aún. No.
Ahora, el equipo de Zoro llega a una conclusión de que en realidad el Upper Yard es Haya.
Ah, pero aguanta, ahí se hace una revelación, ¿no? Como, para empezar, Robin es arqueóloga, ¿no? Entonces va, ella le gusta ir a investigar, ¿no? Se va a investigar, ve restos arqueológicos hasta que los lee, ¿no? Y llegan a un punto donde ven que ¿Se acuerdan que en el capítulo de Haya, cuando llegan a conocer a Nolan, al descendiente de Nolan Montblanc, a Montblanc Cricket, su castillo era una fachada nomás, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí en el Upper Yard encuentran la otra parte de la casa, ¿no? La parte de atrás. La otra mitad de la casa.
Y claro, con eso se dan cuenta.
Simplemente con un razonamiento básico, te das cuenta de que era toda esta isla, era lo que había sido de la parte de Haya, ¿no?
Claro, entonces la historia de Nolan el Mentiroso era verdad, solo que la ciudad no se había hundido, sino que se había ido para el cielo.
Claro. Entonces ahí ellos empiezan a teorizar, ¿no? De que probablemente por algún efecto, por algún terrible knock-up stream, la isla había subido, ¿no?
Exacto.
Entonces la isla del cielo nunca se hundió, como pensaba Cricket, sino que se había elevado, ¿no? O como pensaba también Nolan, ¿no?
Ahora, en esa mecha creo de Om y los Shandians, me parece que Zoro se trata de meter... Porque se mecha al Shandiano, porque lo reconoce. Ah, tú eres el que nos atacó. Pero al final queda en nada.
Sí, ahí es una escaramuza sin mayores consecuencias, ¿no?
Pero ahí ya más o menos vas viendo los bandos.
Sí. Sí, más o menos. Viendo que los Shandianos en realidad es como un pueblo oprimido, porque ha sido desplazado de sus terrenos originales por otro pueblo que se cree un pueblo elegido, ¿no? Un pueblo con su dios Enel, ¿no?
Claro. Muy que en realidad Enel lo que está es buscando aprovechar su situación para, para sacar el oro de
claro, de porque eso ya se cubre al final, ¿no? Que Enel tiene un plan mayor, ¿no?
Claro.
Un plan mayor, que un plan utilitario simplemente de esta isla y de la gente, ¿no? Ya, para él, ya Luffy, Sanji, Zoro derrotan a este de las bolas, a Satori, a pesar de su mantra, y siguen avanzando y los llevan a encontrar a la gente, ¿no? Se vuelven a reunir.
Se encuentran y acampan.
De casualidad, ¿no? Lo encuentran. O creo que derrotándolo ya el camino los llevaba hasta la isla del sacrificio, sí, ¿no? Uh-huh. Y ahí los encuentran, ¿no? Y se juntan.
Y ahí tonean, y ahí suenan los tambores de la liberación.
Oye, y ahí se produce en el manga uno de las imágenes favoritas, pues, de Oda, que es esta en la cual están festejando, haciendo su gran fogata, y están con los lobos, ¿no? Y Luffy ahí, la sombra de Luffy, la sombra de Usopp, dando a entender muchas cosas que en ese momento... No sé si habrá sido Oda dándonos ahí un pic de lo que iba a revelar 20 años después, o simplemente fue casualidad, ¿no? Pero
ya bueno, ya algún día lo descubrirán ustedes también.
Ya Oda ahí se graduó de Goda. Uh-huh. Mira, en el anime, en el manga no está, simplemente como que hacen la fiesta y ya, ¿no? Hacen la fogata y la fiesta. En el anime es un poco más divertido porque llegan los lobos, se quieren mechar, Nami se los baja a los lobos, le muestran su respeto.
No, en el manga también se mechan, pero es al toque.
Claro. Luffy están juntando leña para hacer la fogata. Robin les dice que no hagan eso porque van a llamar atención. Usopp y Luffy le explican que si están en un bosque y están acampando, tienen que sí o sí hacer fogata. No, es imposible que no hagan fogata, ¿no? Y Nami les reclama, no, ¿cómo van a hacer eso? La gente se va a preocupar, ¿no? Y ahí llegan Sanji y Zoro con más leña todavía, ¿no? Para la fogata.
Ahí y es ya. Que en el anime Luffy canta, ¿ve?
Ah, eso es cuando se... Porque hay un momento en la pelea con Satori que se pierde y va, ¿verdad? Va cantando, ¿no? Eso de ahí es bien... Es todo de moda últimamente, ¿no?
El canto de Luffy.
Sí. Ya, pues hacen el fiestón. Y deciden que al día siguiente iban a ir creo que...
Llevamos el oro. Si nos vamos de acá, nos vamos con oro y listo.
Nos vamos con el oro, ¿no? Van a ir a buscar a la isla de oro, ¿no? La isla, la ciudad de oro. ¿Por qué? Ah, ya, para esto, Luffy, claro, Luffy le ha hecho la promesa a Cricket, ¿no? De que él iba a encontrar la isla de oro, ¿no? Entonces tiene que llevar algo para demostrarle, ¿no? Ese era la meta de Luffy, no era salvar.
Claro, no, o sea, Nami sí quiere el oro, pero...
Claro. Nami quiere el oro. Nami quiere el oro, Luffy quiere salvarlo a Cricket. Nadie ahí cuenta los Shandianos, ni cuenta los Skypianos. Bueno, en él y todo el problema que hay, simplemente está en su camino, ¿no?
Después del tonazo, by the way, usó bombaza, va a chocar la bomba. y ve una figura que está reparando el Merry.
No... Una, una sombrilla, como un fantasmita, ¿no?
Exacto. Ve a alguien. Y dice, ¿qué? ¿Pero qué me estás container?
En el manga, ¿cómo se ve? Porque en el anime es clarísimo, bueno, no clarísimo, pero se ve ahí un personajito, ¿no?
Por eso, es literal, solo se ve una silueta.
Sí. Como de un marinerito. Como un fantasmita, como un Gasparín.
No, se ve la silueta de una persona.
Pero se ve así bien
Es que hay neblina.
Pero en el anime sí se ve ahí. Bueno, se ve una sombrita, pues, pero sí se ve como que tiene formita.
Por eso, pues, la silueta de una persona.
Pero chiquita.
Es que lo estoy viendo de lejos.
No, pero chiquita, así como un niñito. Pero bueno, ya.
Más adelante sí le dan, claro, más. Acá ya. Es solo. Es más, cuando lo leí yo pensé que me estaba saltando páginas. Porque dije, ¿en qué momento explican esto? Ya de ahí se me dice spoiler, ¿no? Ah, dije.
Creo que perdimos a Jonathan.
Sí, me parece.
Acá estoy.
Ahí está.
Estoy escuchándolos. Están. No quiero hacer más complejo su resumen.
Allá no quieres arruinar el momento.
Sí.
Ahora, todo esto, Ganfall pierde contra Shura. Aparentemente Ganfall está muerto, pero no volverá.
¿Verdad? No sé qué es que Ganfall salva al Chopper, pues, ¿no?
Uh-huh. Luego se vuelven a separar porque aparece una serpiente gigante que se come a Luffy, pero Luffy no se da cuenta.
No, pero eso es más adelante. Claro, mira, y al día siguiente es donde se separan, ¿no? Van a ir para Ciudad de Oro. Y para eso ellos no sabían, pero justo había coincidido con otros dos eventos. Uno, que los Chandians iban a invadir sí o sí todo este terreno, ¿no? Todo el Upper Yard. ¿Por qué? Porque este terreno había sido de ellos, los habían despojado, no Enel, sino gobiernos anteriores, ¿no? De Skypiea. Porque para esto Ganfall...
Los Skypianos, pues.
Claro, los Skypianos mismos los habían despojado a los Chandianos de esos terrenos, ¿no? Hace cuando esta isla se elevó, ¿no? Que había sido hace cientos de años. Entonces los Chandians ya estaban cansados de eso. Y organizaron justo al día siguiente, bueno, ese día que va a ser el día central, la rebelión, ¿no? Se iban a dar la vida para recuperar su tierra, ¿no? Para bajarse a Enel, ¿no? Y están liderados por el joven más impetuoso ahí de ellos, que es Wiper, ¿no? Y ya, como Enel no
lo sabía... Más adelante nos revelarían que es descendiente... Del amigo de Nolan.
De un personaje que vamos a ir conociendo, ¿no? Y bueno, ya los Chandianos se dirigen a atacar el Upper Yard. Para esto, Enel, como Enel también maneja el mantra, pero a un nivel mucho más avanzado que Satori, él podía detectar la presencia de todas las personas en la isla y los lugares cercanos, ¿no? Entonces él ya de antemano sabe esta invasión. Entonces él organiza un juego, ¿no? Una especie de juegos de lucha a muerte, ¿no? Uh-huh. En las cuales él predice de que para tal hora, en 3 horas, no sé, para tal hora, van a haber solamente 5 supervivientes. Es lo que yo como Dios predigo, ¿no? Y él empieza a actuar acorde a tal. Le manda a sus sacerdotes para que vayan ajusticiando, ¿no? Porque él estimaba que solamente iba a quedar él y sus sacerdotes.
Claro, eventualmente Zoro pelea con Om, Chopper pelea con Gedatsu. Gedatsu es un personaje bien loco. Es
para. Luego tiene su historia, ¿no? Independiente, ¿no?
En la porque es que en realidad no es malo.
Ah, porque por la forma como lo derrota Chopper, pues lo manda abajo, ¿no?
Ah. Le aplica la droga de los brazos, la pichiqueta de los brazos. Y pum, lo manda para la tierra.
Sí. Ya, claro, Zoro se enfrenta a Om. Ahí creo que estamos saltando varias cosas, pero bueno, ahí al final se arman las mechas, pues, ¿no?
Claro, es que acá son las mechas, y las mechas al final es cada uno tiene que derrotar a su contraparte.
Ah, ya, pero mira, ahí la cosa como se arman es más o menos así, ¿no? Se habían dividido en dos grupos. Un grupo que iba a ir por la Ciudad del Oro, y otro grupo iba a ir con el Merry a ponerlo en la entrada o la salida de la isla donde lo iban a esperar, ¿no? Como que habían trazado el mapa, y a nosotros uh-huh. vamos con el barco, nos ponemos para allá, ustedes vayan por tierra, encuentren el oro y nos vemos al otro lado de la isla, ¿no? Uh-huh. Ya, los que iban a ir por tierra eran Luffy, Robin, Chopper y Zoro, ¿no? Iban a ir juntitos. Uh-huh. Y en el barco iban a ir Zoro, Sanji y Nami, ¿no? Nami, ¿por qué la navegante, la que lidera ese barco? Sanji y...
porque le iba a proteger.
Sanji y a Usopp porque no quería ir por tierra, ¿no? Y obviamente por tierra tiene que ir sí o sí Robin porque es la arqueóloga, ¿no? Y Luffy porque quería ir de todas maneras por el oro, ¿no? Y Zoro
claro,
quería
pelear. Claro, cuando Luffy se lo jama por la serpiente.
Claro, y ahí es donde se separan, no sé qué, hay una batallita, se separan. Y ninguno de los tarados sigue el camino. Robin es la única que sigue en línea recta, es el camino trazado. Luffy se va a cualquier lado, Chopper también se va por otro lado y Zoro se va, es decir, totalmente perdido, ¿no? Y ahí es donde se va a encontrar cada uno con sus mechas, ¿no? Robin, como ya ella más inteligente, llega a las ruinas y empieza a descubrir todo, ¿no? Todas estas ruinas arqueológicas y empieza a encontrar incluso debajo de las ruinas se encuentra otras ruinas, ¿no?
Que claro, y es donde encuentra el Poneglyph.
Claro, y es donde encuentra una isla, encuentra el pueblo en la ciudad de oro escondida debajo de las nubes, porque incluso el mismo Enel o los mismos chandianos no la habían, bueno, los chandianos sí sabían de su existencia, pero los skypianos no la habían encontrado porque estaba metida debajo de las nubes, o sea, estaba de la isla y debajo de las nubes, era una ciudad de oro que no estaba al nivel de la tierra, del suelo, sino que estaba por debajo, ¿no? Y a veces tapó por las nubes. Por eso que durante cientos de años no la habían encontrado. Y Robin es la primera que llega ahí, ¿no? Después de tiempo.
Claro.
Y ahí es donde estaba todo el oro, pues, ¿no? Encuentran ahí el oro. Robin. Y a Luffy Luffy es que tragó por la serpiente, como dijiste. Chopper se mecha a Gedatsu. Zoro se lo mecha a Om, ¿me parece?
Sí. Wiper se mecha a Shura.
Wiper se lo baja en una, ¿no? Ah, para esto, ahí hay bien bacán, porque explican que hay dos tipos de diales que son para mecharse, ¿no? El dial de impacto, en el cual, por ejemplo, el dial tú lo pones delante de un golpe, delante de lo que quieras, y absorbe el impacto, ¿no? El impacto, y ese impacto lo puedes regresar a la otra persona, ¿no? Es como que tú le metes un golpe, el dial lo absorbe, tú le metes el dial a la otra persona y es como que se golpea ahora mismo, con esa misma fuerza, ¿no? Pero también existen otro tipo de diales que se llaman el dial de rechazo, en el cual ya no devuelve la intensidad del golpe recibido, capturó en el dial, sino que la devuelve duplicado por 10, ¿no? Pero tiene una, ahí tiene una pega, ¿no? Que es que como tú lo estás utilizando con la mano, tu mano también recibe el mismo daño, ¿no?
Claro, te puede matar, básicamente.
Sí, te puede matar, ¿no? Entonces es con uno de estos diales de rechazo que Wiper se baja a uno de los sacerdotes, ¿no?
Ajá, a Shura.
Al del fuego, ¿no?
Exacto.
Se lo baja, ¿no? Y queda por ahí muerto. Aparentemente muerto, ¿no? Porque el objetivo de Wiper era directamente enfrentarse con Enel, ¿no? Y su arma era esta, ¿no? El dial de rechazo. Y ahí es donde empiezan a aparecer. Hay un montón de mechas, ¿no? Los sacerdotes, los chulíos de. Los birkas. Que tienen parecen como una. Como ovejas, ¿no? Como chivos de la montaña. Ahí las mechas.
Y... claro, de hecho, Robin también se mecha con uno que es Llama. Que es sí. Uno de rulos, grandazo. Pero igual, lo derrota y.
Y en el como está aburrido, visita el Merry. Uh-huh. Y les lanza su rayo a Sanji y a Usopp, pues, ¿no? Y los deja prácticamente ya inoperativos para el resto de la del
arco. Ahí es cuando le prende el cigarro a...
No, todavía. Ah, eso todavía. Es después. Ya, entonces y Enel se la lleva a Nami, ¿no? Y Connie, como estaba un poco arrepentida, llega en su barquito con su papá, ¿no? A ayudarlos. Y encuentra el barco, ¿no? Y los encuentra ahí a los chicos. Y los, Y ahí tratan de ayudar un poco, bueno.
Porque, claro, no, para explicarles cuál es la situación.
Sí. Porque creo que para ayudarlos a escapar, sobre todo, ¿no?
Sí, para indicarles por dónde salir, por dónde escapar, todo.
Sí, sí, sí. Y aquí pasa algo interesante, ¿no? Me parece que están en la tierra ellos, están viendo, y justo llega un antiguo trabajador del templo de Dios, de Kami. Uh-huh. Y llega escapando, ¿no? Y como llega escapando, en el, desde la posición donde estaba, detecta esto, de una posición más lejana, y le lanza un rayo, ¿no? Para matar a este trabajador que estaba escapando. Y el viejo de Connie se da cuenta y la bota Connie al agua, y él se queda con este trabajador, ¿no? Y el rayo le cae a los dos, ¿no? Al trabajador este y al viejo, ¿no?
Y muere.
Y muere, aparentemente. Está mal. Ya, ahí también se va revelando, ¿no? De que Enel había tenido, o sea, como le había desplazado al antiguo jefe, al antiguo rey de ese lugar, ¿no? Que le llaman Dios, ¿no?
Es el antiguo Kami.
Claro, el antiguo Kami, que era Ganfall. Este templo tenía un séquito de trabajadores, ¿no? Y Enel los había estado utilizando para construir algo, ¿no? En una cueva y en un lugar, ¿no? Pero que después de haber terminado su trabajo, a todos estos los había supuestamente matados, ¿no? Y este que había encontrado el viejo Connie era el uno que había escapado, ¿no? Es por eso que no podía dejar que ninguno escape, ninguno sobreviva, ¿no?
Acá es donde uno se da cuenta que lo que mencionaba, lo que Jonathan ha hablado varias veces sobre Skypiea, es que la trama se pone muy enredada.
Sí. Como que pasan aquí cosas y...
Sí, pasan cosas por aquí, pasan cosas por allá, y luego esto aparece un villano y lo derrotan en dos patadas y listo. De relleno el villano. Sí, por ejemplo, el que derrota a Robin, por las huevas es.
Claro, Robin se va a enfrentar a un...
No, además que al inicio te plantean que en él tiene cuatro oficiales principales. Cuatro
sacerdotes, ¿no? Claro.
¿No? Sus cuatro sacerdotes, pero luego te revelan que tiene como que 200 más, ¿no? Y entre esos aparecen otros que, como mini villanos intermedios, ¿no? Entre los sacerdotes y el Kami, ¿no? Y luego después te revelan a los Shandians, que hasta ese momento no te los habían explicado suficiente, ¿no? Y luego te hacen mechar a los Mugiwaras contra los Shandians, contra los sacerdotes. Es como... Todo es extremadamente complicado, más complicado de lo necesario para una trama en la que no te van desarrollando nada, o sea, no te van conduciendo a un conflicto verdaderamente significativo, porque en él solamente sigue siendo el malo malote que quiere destruirlo todo, y no hay una conexión todavía profunda con, ¿no? ¿Por qué están ahí en Skypiea? ¿Qué es lo que qué es lo que pueden conseguir ahí, ¿no? Bueno, los dejo para que continúen, no quiero extenderme. Gracias, pero ya voy a seguir rajando luego.
Seguimos con el hate en un ratito.
Sí. Bueno, Zoro derrota a Om y a su perro.
Ah, sí, ay, mira, aquí me parece que una cosa, pocas cosas interesantes de las mechas, es que Zoro aprende una nueva habilidad, ¿no? En la cual, como su enemigo, utilizaba una espada que se extendía, que era una especie de nube de hierro, tenía, a pesar de ser espadachín, tenía rango de distancia, ¿no? O sea, de un espadazo se estiraba, entonces Zoro no podía acercarse. Entonces Zoro, para poder mechar también a distancia, tiene que aprender a que sus cortes, él los pueda lanzar. No solamente que con su espada corte, sino que sus cortes sean como un cañón, ¿no? Que lance sus cortes a distancia. Y esto Zoro lo aprende y con eso lo derrota a Om, ¿no?
Eso le va a ser... es lo relevante de esa mecha.
Sí, es lo único relevante de la mecha, ¿no? Que solo aprende su cañón Fénix.
96. Y bueno, y que salió un perrito grandote, pero bueno.
Hay un perrito grandote. que estaba tan bien entrenado que obedecía, ¿no? Entonces Zoro le dice golpeate y se golpea, ¿no? Y ahí queda el perrito.
Ajá.
Estaba recontra bien entrenado.
Y ahí es donde se encuentra, pues aparece otra vez Ganfall, que en realidad estaba vivo. Aparece Wiper. Aparece Robin, que estaba ahí. Y Zoro, y dicen, ya manitos, tenemos que juntarnos porque en realidad el villano es Enel.
No, y también estaba por ahí Nami, también estaba, acuérdate.
No, pero Nami no se lo llevó Enel.
No me acuerdo, estoy confundido.
Se lo lleva Enel, pues, porque porque ella es la primera que ve el arca. El arca Maxim.
No, pero todavía, pues todavía es más adelante, eso es cuando se resuelve esta situación.
Pero ya de una vez.
Pero no, pues es que eso es justamente el punto de los Chan, donde los Chandians ya acaban su participación en este arco.
Claro, los Chandians cuentan su historia también.
Claro, para esto se cumple la predicción, ¿no? Que había hecho Enel. En el hecho creo que iban a quedar 5 personas, ¿no? Ajá. Pero él cuenta y no habían 5, habían 6, ¿no? Entonces dicen, voy a bajar a 1, ¿no? Porque no puede haber más. ¿Ya? Y y ninguno se quiere, obviamente, y se lo empiezan a mechar a Enel, ¿no? Y obviamente todos, ninguno puede, ¿no? Contra él. Porque uh-huh. para esto Enel tiene una fruta de logia, ¿no? La segunda logia, no, tercera logia que conocemos. Que es la de, ¿cuál es la fruta de logia?
Fortunato la electricidad.
De no, pero tiene su nombre, pues.
Esa, pero... No me acuerdo, hermano, somos la trama, ahorita te digo.
Ya. Ya, para esto, que es tiene la fruta Gorogoro.
Ah, la Gorogoro.
Que tiene la habilidad de crear y convertirse en electricidad. La Gorogoro. Ya, pues con esto, se vuelve prácticamente invencible, ¿no? Es intocable por los golpes físicos. Y nadie le puede hacer nada, pues, ¿no? Se la baja a Robin de un rayazo, también a Zoro, a Gunfall también. Y Wiper, Wiper se lo va a mechar, pero Wiper tiene un arma secreta que hasta ese momento en él no había tomado en cuenta. Lo que pasa es que como es una isla del cielo, a veces el Noca String avienta barcos hacia las islas del cielo, ¿no? Ajá. Desde abajo.
Como el que vimos al inicio del arco.
Claro. Y Wiper había encontrado un material en uno de esos barcos abandonados, un material que no existe en la isla del cielo y por tanto para Enel es desconocido. Este material que había encontrado Wiper es el Kairoseki, que es el que tiene la habilidad de debilitar a los usuarios de frutas y que te permite atacarlos, ¿no?
Claro.
Entonces Wiper lo tenía, esto me parece, en sus deslizadores. Lo atrapa a Enel, se tira delante de Enel, lo atrapa, lo aprisiona con este Kairoseki. Enel se sorprende de que lo pueda agarrar y Wiper le mete un dial de rechazo, ¿no? A Enel. Y con esto Wiper queda totalmente herido, ¿no? Porque es la segunda vez que lo usa. Uh-huh. Y Enel aparentemente en ese momento muere. Pero como Enel es el villano del arco y Wiper no es el protagonista, en él no podía morir.
La mejor explicación.
Literal.
Y en él saca una habilidad en la cual estando, se supone que se le ha parado el corazón por este dial de rechazo. Como él es de electricidad, se da
claro.
Se da ¿cómo se llama eso?
Electroshock, pues.
Se da electroshock, ¿no? A su corazón para volver a revivir, ¿no? Y había quedado maltratado. Y ya no puede hacer nada, pues, ¿no? Y en el se deshace ese Kairoseki, lo bota y los termina de rematar a todos, pues, ¿no? Le manda
pero entonces Enel ya revela su plan, ¿no? Que es, puta, yo no quiero ser un dios, yo quiero irme de acá a manos. Yo solo quiero el oro.
Claro.
Porque el oro es un buen conductor de la electricidad.
Y Enel solamente llegó a esa isla por el oro, porque sabía que había una isla ahí de oro, entonces se había llegado a llevarse el oro, solamente que no lo había encontrado.
Quería armar su PC gamer.
Pero gracias a Robin lo encontró al oro, ¿no?
Claro.
Ahí es donde intervienen los mejores en esta historia, realmente. Gracias a Robin, en el encuentro del oro.
Hace funcionar su.
Claro, lo mata a todos.
Se la lleva.
Y se la lleva. Nami. Se la lleva a Nami. Nami le dice: ¿Quieres morir acá o quieres ser parte de mi secta? ¿No? ¿Quieres ser mi adoradora? Ya, y Nami, para no morir, se va, ¿no?
Ya ves, Enel es un dios piadoso.
Es un dios piadoso, ¿no?
Si fuera cocodrilo, ya te hubiera dado vuelta.
Ya, pero en él creo que habían caído, creo, una parte, no me acuerdo ya esto mucho. Habían caído, pues, porque habían rayo, habían caído, porque había hecho una jaula y todo eso. Ya, la cosa es que se la lleva a Nami, se la lleva a la cueva donde tenía su arca máxima, ¿no?
Ajá.
Oye, nos hemos saltado una parte en la que la culebra se la come no solamente a Luffy, sino que te lo come también a Gunfall.
Claro, ahí es donde se encuentran, pues, y Luffy dice, ¿qué hacen acá? Es que estamos dentro de una serpiente. ¡Ah, chucha!
Con razón, esta cueva medio rara, no deja de moverse.
Sí, parece chongo nomás, parece chongo.
Ya, la cosa es que igual entran para verlo a Luffy. Igual Luffy se queda con la chibola, ¿no? Porque Gunfall creo que le había salvado a la chibola en un momento.
Claro, ¿no? La chibolita es la hermana de Wiper, ¿no?
Sí, la chibolita es la hermana. Y para esto la chibola tenía también la habilidad del mantra activado, ¿no? Lo tenía a un nivel así también bastante alto. Solamente que como ella no es luchadora, pues no le da utilidad, ¿no?
Claro.
Ya,
bueno, pero volvamos a la... Ya estamos ya ahí con Enel.
Ya listo, Enel Luffy... ahí está en el arca máxima, lo está haciendo funcionar con su electricidad, ha usado el oro para hacerla funcionar.
Claro, y es donde se lo mecha por primera vez a Luffy.
La tiene a Nami ahí presa. Luffy por fin puede salir de la serpiente con la chibola, y como la chibola tenía mantra, lo detecta a Enel y dice, vamos para allá, y Luffy va con la chibola, ¿no? A buscar a Enel, Luffy los encuentra, para todos sus nakamas los encuentra todos quemados por la electricidad de Enel, ¿no? Ajá. Y ahí es donde ya se empieza Luffy a poner serio, pues. Va corriendo y va donde Enel, ¿no? Y
ahí, ahí viene el momento pico de todo One Piece, o sea, no hay otro momento visualmente que haya alcanzado este nivel de dibujo, que es cuando Enel se da cuenta de que sus ataques no le hacen daño a Luffy.
Mira, hasta ahorita parece que funcionó, Jonathan. Todo ha sido una excusa para que Oda dibuje esta viñeta.
Todo ha sido una excusa para hacer este gran chiste, porque todo el puto arco te muestran cómo Enel destruye a todos los que quiere con sus poderes eléctricos, sí. ¿No? No hay nadie que se resista al poder eléctrico de Enel. Hace mierda incluso al que parecía que ya lo iba a vencer, que era Wiper, lo destruye. Y solamente le queda mechar con Luffy, ¿no? Entonces agarra, ve a Luffy y ¡pa! Le lanza la descarga más fuerte que tiene.
Dice, ¡uy, lo esquivaste!
No, se la lanza de nuevo y así hasta que se da cuenta de que ¡puta madre! Espera.
Es un counter, pero...
A Luffy no le hace daño porque Luffy es de goma. No, Luffy es de goma. La electricidad no le hace nada, no le hace ni mierda.
Como Luffy es de goma, la electricidad no le...
En
no
la
le
afecta, ciudad, ¿no? La puta madre.
Y en ese queda medio huevo. Y ahí es donde la cara, ¿no? La cara que va a ser replicada, claro, muchas veces.
Sí, como que se lo baila Luffy un buen rato.
No, pero Luffy de arranque pues llega y le mete unos buenos golpes pues a Enel. Y para Enel eso es medio traumático porque es la primera vez que alguien lo podía tocar, pues. No es que como es una logia.
¿Por qué no puede tocar si él es logia?
¿Ah?
¿Por qué no puede tocar si él es logia?
Porque la goma, pues supuestamente es su contraparte.
Ah, pues. Porque es goma, pues. Porque goma no lo puede esquivar, pues.
Claro, ahí es por eso que Luffy lo puede atacar, ¿no?
Pero ahí se lo baila, pues, porque con el mantra empieza.
Claro, cuando ya va pasando la mecha, ya pues él se va tranquilizando y se va acordando que tiene otras habilidades, ¿no?
Y de ahí Luffy utiliza la mejor técnica, que es la del ataque random. La de no pensar en nada para que no pueda leer sus movimientos.
Hace el movimiento del mente en blanco, ¿no?
Claro, mente en blanco.
Se da cuenta que tampoco puede atacarlo porque está en mente en blanco.
No, pero pues sí logra darle, o sea, cuando hace eso.
Ah, no, tú te refieres a cuando le mete golpes a la pared.
Mete cabeza solo a la pared.
Le mete... Porque ahí hay dos técnicas que utiliza Luffy, ¿no? Una es la que la mente en blanco, en la que esquiva todos los ataques de Enel.
Exacto.
Pero no puede atacarlo, pues entonces por eso no puede usarlo, puede usar la técnica. Y la otra, ajá, es que como Enel detecta, entonces Luffy se da cuenta de que si él no piensa en los movimientos, hace movimientos aleatorios, no, Enel va a poder, ¿no? Entonces lo que hace es, contra la pared ahí del arca, empieza a lanzar puñetazos y patadas, ¿no? Entonces, ajá, como Luffy no sabe dónde van a rebotar, dónde van a caer, Enel tampoco, ¿no? Entonces Enel lo empieza a atacar y le empiezan a caer todos esos golpes así aleatorios, ¿no?
Igual Enel lo caga.
Claro, lo caga con algo que cuando sucedió Jonathan lo vio venir desde muy lejos, ¿no? Enel utilizando su electricidad moldea, calienta el oro que tenía ahí y le envuelve a Luffy en su brazo, ¿no? En su puño y genera una bola gigante de oro, ¿no?
Exacto, y dice, ¿sabes qué, manito? Puta, te dejo ahí, alones, me voy en mi barco.
Claro, y lo más random, ¿no? Una bola de oro para Luffy. ¿Para qué servirá más adelante?
Yo no, ya no. Ahí se explica. Ese sí es el pick de este arco.
Claro, y lo manda a Luffy a abajo, ¿no?
Claro, entonces, puta, se están llamando a Nami, Luffy está inhabilitado, todo lo demás están por otro lado. ¿Quién podrá ayudarnos? Nada más y nada menos que el amigo Sanji y el amigo Usopp.
Llega el máximo sim de Nami a tratar de salvarla, ¿no?
Pero claro, igual Usopp no hace mierda. Pero habilita a Sanji.
Ay, ahí Usopp utiliza unas técnicas. Empieza a rayar una pizarra. Empieza a contar de que se corta los dedos con hojas. de que se pone agujas debajo de las uñas.
Eso va a ser importante para futuros arcos, ¿eh?
Claro, ahí Usopp va desarrollando sus técnicas de ataque, ¿no?
El estilo de pelea de Usopp es muy particular. Y pero es efectivo, muy efectivo. Pero acá para, no, porque igual lo cagan. Y acá Sanji tiene su momento. Cuando se lo va a mechar a Enel y Enel le dice, ¿sabes qué, manito? No tengo tiempo para mechar contigo. Toma un rayazo. ¡Pumba! Y Sanji recibe el ataque, que en realidad creo que le da tiempo a Nami y a Usopp para que puedan huir, y puta, lo dejan tostadito. Y él dice nomás, no, justo necesitaba que alguien me prenda el puchito, mano, gracias. Y se desmaya, ¡pum!
Y ahí queda, hasta el fin del arco. Ya, y para esto Luffy había caído y con uno de los de estos deslizadores, ¿no? Le empiezan a ayudar para poder subir a lo largo. Para esto había una especie de planta, ¿no? Que había crecido desde abajo y así tipo de Juanito y las habichuelas, ¿no?
Claro, Enel necesitaba más oro y lo que faltaba estaba ahí, pues en la campana.
Claro, y por eso se está dirigiendo, ¿no? Ah, verdad, eso nos hemos olvidado, ¿no? En la historia de Nolan el Mentiroso, algo muy importante era la campana de la Ciudad de Oro, ¿no? Porque cuando esta campana sonaba, se escuchaba a cientos de kilómetros a la distancia, ¿no? Era para poder guiar a su gente, de llegar.
Te has olvidado que cuando Robin encuentra la ciudad, no está la campana.
Y no está la campana, ¿no?
Lo que falta, ajá.
Y entonces Enel deduce que la campana, si no está acá, debe estar más arriba, ¿no?
Aparte que en esta parte de la saga, en este arco, nos explica un poco más de la amistad de Noland.
Eso lo podemos explicar al final, como ya para cerrar, ¿no?
Sí, porque es lo mejor en realidad.
Claro, lo mejor del arco.
No, pero tiene que ser explicado un momento antes.
Antes del campanazo, ya.
Exacto. Porque si no, no tiene sentido, hermano.
Ah, ya, entonces ahorita lo explicamos, porque justo ahorita iba a decir lo de Luffy que subía, ¿no? Por ese tallo. Claro,
por eso. Mejor de una vez, pues.
Ya.
¿Y qué es lo que había pasado? Nosotros sabemos que Nolan era un viajero, llega a esta isla donde hay oro, va y le pasa la voz al rey, mano, encontré un lugar con oro, tienes que venir a ver este hermoso
Nolan no le cuenta para ir, Nolan simplemente cuenta sus aventuras, ¿no? El rey ambicioso, claro, es el que quiere ir.
Exacto, le dicen, ah, bueno. A ver, muéstranos ese bello lugar. No, sí, ven, rey, acá la gente es chévere, le dice. Y nada, pues al final todo desaparece. ¿Y qué es lo que había pasado? En realidad, Nolan en sus viajes llegó a hacer amistad, porque es como que esta tribu, los shandianos, eran súper cerrados a lo externo. Él logra salvarse porque empieza a ayudarlos a salvarlos de una enfermedad.
Claro, él se hace amigo por eso, ¿no? Por lo que salva una enfermedad, ¿no? Que
los además era un herbólogo, pues.
Sí, no, los chilenos no tenían cura, pero él sí tenía cura, los empieza a salvar, ¿no?
Claro, porque a él lo iban a sacrificar justo en la roca del sacrificio. pero él dice, no, mano, yo los puedo ayudar, yo sé cómo. Y ahí es donde el líder, ¿cómo se llama el líder? Madre, no me acuerdo.
El líder.
Se el llamaba, líder de los chilenos.
Calgara.
Claro, él es el que tiene que tomar la decisión, ¿no? De si dejarlo vivir para que los ayude o no, ¿no?
Claro, porque me parece que justo la esposa o la hija de Calgara está enferma, ¿no? Entonces Nolan le promete, yo la puedo curar.
No, a ver, están contándolo todo mal. A ver, cuando llega Nolan, lo que él ve es que están por sacrificar a la hija de Calgara. Ah, ¿qué pasa? Ya. Ellos han estado sufriendo de esta enfermedad por ya bastante tiempo y ha estado muriéndose más de la mitad de la población.
Era una peste,
¿no? Y entonces deciden hacer un sacrificio, ¿no? El anciano de la aldea, antes de morir, les dice que para poder salvarse de esta peste tienen que sacrificar a una virgen. Entonces deciden sacrificar a la hija de Calgara. Entonces la llevan al altar del sacrificio, aparece la serpiente gigante, ¿no? Y es ese momento en el que Nolan llega y Nolan, todo superheroico,
la mata va,
la serpiente. Y les mata a la serpiente y todos los shandianos se quedan como, ¿qué carajos? Mató ¿qué al dios? Este huevón es herejía, ¿no? Han matado al dios. Y por eso agarran y capturan a Nolan y capturan a toda su gente y piensan en sacrificarlo también, ¿no?
Mal a propósito para que Jonathan intervenga.
Sí. Estoy haciendo gastar mis energías en esto, pero sí. La idea es que finalmente Nolan, pues obviamente piensa de que es una estupidez sacrificar a personas, ¿no? Y que todo esto debe tener una explicación, ¿no? Entonces le pide una audiencia al rey para explicarle que él podía investigar un poco más la situación a fondo y encontrar una cura para esta enfermedad, ¿no? Y bueno, como que le dan una oportunidad, ¿no? Así que él va, y como precisamente mencionas, él es un herbólogo, ¿no? Uh-huh. Empieza a buscar alguna planta que él ya conocía, ya él ya sabía que existía una planta que podía paliar los efectos de esta enfermedad o curarla, ¿no? Y finalmente la encuentra, pero
hay un terremoto.
Hay un terremoto y queda atascado en una zanja, ¿no? Y en ese momento aparece Calgara, quien hasta ese momento desconfiaba por completo de él, ¿no? Y termina teniendo una discusión, ¿no? Bueno, discuten, ahí medio que Calgara se convence por ver el espíritu de Nolan, ¿no? Y lo salva de que lo ataque otra serpiente. Y entonces ambos regresan y utilizan la planta medicinal para salvar al pueblo, ¿no? Y en eso pues se construye no solamente una alianza entre los piratas y el pueblo de los Shandianos, sino también una amistad entre Calgara y Nolan, ¿no?
Sí, claro, ahí es que Nolan vive un tiempo con ellos y es como que se va forjando la amistad, pero llega un punto en el que ya no se quieren ver, no se quieren hablar, entonces no sabemos qué ha pasado. ¿Qué es lo que había pasado? Que Nolan estaba cortando ciertos árboles.
Que eran sagrados para los Shandianos. Claro,
y los Shandianos los consideraban sagrados. Tenía toda una lógica, ¿no? Porque decían que las almas reencarnaban en los árboles.
Sí.
Entonces, al estar cortando los árboles, estás matándolos. O sea, genuinamente, ¿no? Entonces, eso ya era algo imperdonable, ¿no? Era como que, puta, le dimos la mano a este huevón y ahora nos está cagando, está cortando nuestros bosques sagrados. No puede ser esto posible.
Claro, y Nolan, como cualquier invitado, ya mucho tiempo ya empieza a pestar, ya. Entonces la gente lo empezaba ya.
Qué bueno, ya.
Ya vete.
Tú una semana y mira, ya.
Claro, se empieza a caer mal por eso, ¿no? Y ya como que están esperando ya en qué momento se va, ¿no? Lo invitan a retirarse.
¿A quién le explica Nolan? Creo que es a la hija, ¿no?
Hay una parte en la que Nolan habla con con su gente y le dice, no podemos irnos hasta cortar el último de estos árboles.
Claro, no, pero él sí le llega a decir a uno de los Shandianos, pero no me acuerdo quién era, creo que era la hija, que le explica de que en realidad la peste que habían tenido era producto de esos árboles.
Sí, que la peste crecía en esos árboles y es por eso que tenían que bajárselos, ¿no?
Exacto, y ahí es donde él se va. Y le explican a Calgara, mano, no, el huevo no nos estaba cagando, nos estaba ayudando.
Lo estaba salvando.
Dice, no, ¿por qué?
Mi causa,
¿por
qué no me he despedido de él? Lo último que nos peleamos.
Lo chupado juntos y lo boté, no,
concha su madre, no, mi causa.
Y ahí corre, pero ya está en el barco, ya.
Y se gritan una promesa, ¿no? ¿Qué le dice Nolan?
No, volveré, ¿no? Yo voy a volver, mano. Y Calgara dice, mano, yo voy a estar tocando la campana para que sepas dónde queda, weón. No. Porque no te pierdas, weón. Porque tú te pierdes, eres huevón. Y se prometen.
Que se van a prometen volver, ¿no? Pero una desgracia pasa unos meses después, ¿no?
Claro, porque el tema de los terremotos no era fortuito, no era solo para atrapar a Nolan y hacer más dramática la situación.
Sino porque se estaba formando un tremendo knock-up stream debajo, ¿no?
Exacto, que ya venía de tiempo, por eso cada tanto había terremotos.
Sí.
Y ahí es donde sucede lo que el cuento dice, ¿no? De que él regresa y la Ciudad de Oro ya no existía. Era porque la Ciudad de Oro se había ido para el cielo.
Y para esto, Calgara también, o sea, la isla fue mandada arriba al cielo y los Shandianos apenas llegaron a empezar una guerra contra los Skypianos, ¿no? Como los Skypianos vieron algo que nunca habían visto, que era tierra, una isla con árboles.
Claro, sí. Para los Skypianos la tierra es súper, súper valiosa.
Sí.
Le llaman Bards, ¿no?
Ajá. Hay un nombre para eso, ¿no?
Entonces ahí empieza una guerra, ¿no? De pueblos originarios contra pitucos.
Que los despojan de sus terrenos, los sacan de sus hogares para quedarse ellos con esa tierra.
Claro.
Muy acorde entonces, con la situación actual,
regresando, ¿no? Al presente.
No, pero mira, hay un punto último. Y Calgara murió tratando de recuperar esa tierra para poder tener la campana y para poder avisarle a su amigo de que no había desaparecido, sino de que estaba arriba en el cielo.
Puta, sí. Bro.
Y Calgara murió sin poder cumplir su objetivo, y Nolan murió sin volver a ver a su amigo.
Y ahora, si volvemos al presente y tenemos a los muchachos tratando de llegar a la campana, y en el cagándolos a cada rato para que no suban, y suben y no suben y suben. Ahí sí la hacen larga, son como 3 episodios de que suben y se caen. Suben y se caen. La puta madre.
Ya, la cosa sube, es que hacen ahí un balanceo con Luffy, con su bola esa de oro, y lo hacen volver a subir arriba, ¿no? Y Enel, a pesar de que tenía la ventaja sobre Luffy con su mando y toda la huevada, decide hacer uno de los movimientos tácticos, técnicos de pelea más estúpidos, ¿no? Se vuelve una cosa gigante de electricidad, ¿no? Para echárselo a Luffy, que es de goma, que no le hace daño a la electricidad.
Despierta su... Técnicamente despierta su fruta.
Sí, pero, o sea, le da simplemente más, más campo de ataque a Luffy, ¿no? Le da más donde golpear.
Claro, pero igual, o sea, técnicamente también es más resistente, ¿no? Porque es más grande, más fuerte.
Pero...
O sea, es una como otra en realidad, o sea...
Ya, bueno, la cosa es que Luffy hace con su brazo, con esa bola de acero, le hace como que... como un...
Es que ese es el tema. Enel no esperaba que fuera a capitalizar el tema de la bola de oro. Porque si era un puño normal de Luffy, no le hacía ni miedo.
Ah, claro, porque ese puño es chiquito, pues, ¿no?
Claro, pues...
Pero bueno, o sea,
tendría ya, que ya, haber hecho...
Pero igual,
ya
pero
Jonathan ya conoce el Gear Tear, el Gear secando.
Claro.
Con un Gear Tear yo creo que sí se lo bajaba.
Claro. No, con un Gear Tear se lo baja cualquiera de esos villanos anteriores, ¿eh?
Claro.
Ya, la cosa es que Luffy hace un torniquete con su brazo, con la bola de oro, y se le impacta contra en el convertido en Thor, ¿no? No sé qué, un monstruo así gigante de electricidad, ¿no?
Zeus. ¿Ah? Zeus, ¿no es?
No me acuerdo.
Ya,
bueno, la cosa es que y con este golpe lo hace impactar a Enel contra la campana que estaba delante, ¿no?
Y suena la campana.
Plo.
Y Cricket escucha la campana.
Y llora.
Cricket llora porque en realidad no lo odiaba su antepasado, mano.
No lo odiaba.
Cricket en realidad quería cumplir la última voluntad. Que era que... Nolan
no era un mentiroso,
y los Shandianos, claro, o sea, comunicarse, ¿no?, con el antiguo amigo de su antepasado.
Claro, para esto los Shandianos también conocían la historia de Nolan y de Calgara.
Claro, pues.
Claro, para ellos también era algo de honor recuperar esa campana para el amigo Nolan que de sus antepasados, ¿no? Que salvó al pueblo Shandiano.
Claro, estos capítulos, tanto en el manga como en el anime, son... altos, a mí todo es, o sea, desde que empiezan a contar lo de Nolan es bien, bien.
Claro, eso más. Esa historia es bien, bien, bien chévere.
Entonces, cuando todo culmina con el toque de la campana, es puta, bravazo.
Mira, nos hemos saltado un puntito que es medio olvidable en ese momento, pero que es recontra referenciable mucho más adelante. Que cuando están contando la historia de Calgara, hablan, pues, ¿no? De que estos sacrificios eran parte hacia el dios Nika, ¿no?
Ah, sí. Punto importante. Claro, los Shandianos introducen el concepto del dios Nika.
Claro, que es el dios del sol, ¿no? Ajá. Al cual le rendían tributo.
Dato importante, acuérdense de Nika.
De dios Nika, ¿no?
Y bueno, cuando Luffy está ahí en lo alto, también se proyecta su sombra hacia...
Saltando, ¿no? Su sombra saltando hacia abajo.
Sí, y ahí se descubre que esas sombras que habían visto cuando estaban navegando
camino a
Haya eran producto de un efecto
de luz y sombra.
Una proyección de sombras, ¿no? Que se encontraban obviamente en la altura, ¿no? O sea, sí. La sombra de Luffy ahora se proyecta como una sombra gigantesca sobre la neblina. ¿No? Al igual que las sombras gigantescas que vieron originalmente, que probablemente eran de unos Shandianos.
Exacto.
Sí. Y bueno, ahí resuelto un misterio.
Enel sale volando, así que nos olvidamos de él, de Enel. antes de todo esto, Enel había amenazado con que iba a destruir la ciudad y mostrar unos superrayazos y todo.
Pero al final, con su arca máxima, pues estaba. Ah, verdad, nos hemos saltado eso, ¿no? Que sí, estaba destruyendo la isla.
Así que ya no importa.
Nadie muere.
La cuestión es que vencimos a Enel.
Yeah. Pero hay algo importante, supuestamente, que ya Connie es la que le avisa a la gente que Enel está por destruir todo y la policía revela de que ellos ya sabían que Enel era malo, pero que hacían eso para que nadie muera, los hacían cumplir la ley para que Enel no los sacrifique, y luego también los ayudan a los Xandianos porque ellos también los iban a destruir, y ahí como que se amistan un poquito, ¿no?
Lo bueno es que ya con el toque de la campana termina la guerra de Skypianos con Xandianos.
Sí.
Y ya es como que... también era parte de una leyenda, ¿no? Que cuando suene la campana, todo iba a acabar, ¿no?
Claro, la guerra iba a acabar con el campanazo, ¿no?
Exacto. Y... son sus costumbres y hay que respetarlas, bueno.
Y bueno, Luffy derrota a Enel. Aunque más adelante se ve que Enel, bueno, no muere, simplemente está
ahí maltrecho. ¿A esa mini historia, Jonathan? Desapareció.
Jonathan se fue con Enel en el arca máxima hacia la luna.
No, aquí estoy.
¿Ya viste la mini historia de Enel o todavía?
Sí, ya la vi. O sea, estoy todavía ahí en eso.
Ah, ya estás ahí. La cosa es que Enel se va en su arca máxima y tiene unas locas aventuras, ¿no?
Sí, porque Enel igual tiene ahí su objetivo era otro, pues, ¿no? Entonces se va.
Claro, porque Enel quería llegar a la luna.
Ajá. Acá nos muestran que todos los que aparentemente estaban muertos están vivos, celebran, chupan. Detalle importante, Robin se da cuenta de que hay una escritura firmada por Goldie Roger.
En el poneglyph.
Y es como, ¿qué?
Roger había puesto, Roger estuvo aquí, ¿no?
Claro, y nos enteramos que Roger was here, que Roger también había pasado por Skype.
O sea, Roger también conocía la escritura de los Poneglyphs.
Ajá.
Y nos damos cuenta de que va cobrando más importancia los Poneglyphs, ¿no?
O sea, Roger habría estado antes de que Enel llegue al poder, ¿no?
Sí, sí. Se entiende, claro. Roger ha estado hace 20 años, ¿no? Enel ahí explican que ha estado creo que hace 6, 8 años nada más.
Ok.
Claro, Roger ha estado 22 años, 20 años antes, ¿no? Durante su viaje a la conquista
del mundo. Mucho más adelante se explica quién escribe el mensaje.
Ya, eso sería mucho spoiler ya.
Porque Roger es bestia, pero Roger no sabe escribir.
Ahí te spoilé otra cosa. Roger tiene una habilidad que solamente tiene dos personas más en todo One Piece.
Ah, yo no sé. No, lo dije random. De verdad. No desconozco. No, de verdad dije random. Lo dije por joder nomás.
No, pero ya, bueno, sí, las chuntaste. No, bueno, ya ahí la cosa es que hay un
mensaje. Ya no digas nada.
Robin, obviamente, lee el poneglyph, lo anota en su libreta invisible y lo tiene ahí pendiente, ¿no?
Bueno, no me acuerdo en qué parte, pero revelan de que sí había una ruta para subir a Skypiea.
Sí, luego ven, ¿no?
Ah, sí, por otra isla,
¿no? ¿Por dónde subieron? Por, ¿no? Ah, pero habían subido por el camino más seguro, ¿no? Que es el otro.
Claro. No, pero, o sea, de todas maneras se explican que, o sea, era un camino más directo, pero igual era peligroso.
Ah, bueno.
Porque de ahí es como que sopesan y dicen, o sea, ir por los geyser estos es directito, ¿no? Pero
mira, y aquí pero
la probabilidad de morir es alta.
Aquí se rompe la regla del fiestón después de la batalla, después en el final del arco, ¿no? Porque el fiestón ya se ha dado a mitad del arco.
Sí, no, bueno, igual la gente tonea, ¿no? Se acabó la guerra, pero hermano.
No, pues ya no hay el fiestón que suele haber.
Claro, es que ya se tienen que ir, además.
Claro, pero... están ahí con la premura, ¿no?
Nada más que este arco, como sucede en una isla que es desconocida para el resto del mundo, no tiene su conclusión, claro, no hay con una actualización de
recompensa.
De recompensa, ¿no?
Hasta se puede considerar como un arco, una ova aparte, ¿no? Un arco.
Sí.
Que no.
Dile, pues, relleno. Di que es relleno.
Podría ser, pero no. Porque introduce conceptos muy importantes.
Sí, es que de Yoda dijo, no, ya me arrepiento.
Mira, la primera vez, claro, cuando ves el arco es como que. O sea, que te va aburriendo estas cosas que pasan así. Pero luego cuando lo vuelves a leer, ya, como sabes qué va a pasar. Ya, creo que es un poco más disfrutable.
Sí, se siente más ligero en una segunda lectura, precisamente porque ya sabes qué es lo que pasa, ¿no?
Sí.
Pero si tuviera que editarlo, yo haría que todo gire principalmente con lo de Nolan y...
Ahí está, Jonathan, me parece que tiene una teoría interesante de cómo cambiaría el arco.
Bueno, yo mencionaba de que, en mi opinión, el gran problema que tiene este arco es que es muy desordenado. Y mi teoría es que ahí Oda estaba medio como que improvisando en el camino, y porque su plan para este arco era completamente distinto de lo que resultó siendo, ¿no? De repente hay unas llamadas con sus editores, le indicaron que lo hiciera más largo o que lo transformara en otra cosa, porque de repente lo que planeaba incluir ahí al final terminó sucediendo más adelante. Pero sí siento como que no es un arco con que tiene todo lo que Oda hubiese querido poner. Eso es lo que me doy cuenta, por la manera en cómo va dilatando la historia, y sobre todo la última pelea con Enel se va haciendo extremadamente repetitivo. Y yo pienso que habría sido más chévere, por ejemplo, si es que yo creo que si Oda lo hubiese planeado tal como planeó otros arcos que vienen más adelante, como Water 7, Enies Lobby, Thriller Bark, yo pienso de que habría habido una mejor introducción a este mundo si es que nos mostraban a los Shandians desde el inicio, ¿no? Desde el inicio nos mostraban o insertaban a los personajes dentro del tanto del mundo de los Skypianos como de los Shandians, y nos mostraban como que ambas partes de, o ambas versiones de cuál es el conflicto que había entre ambos bandos, ¿no?
Porque, claro, técnicamente lo hace, pero lo primero que los ataca es un Shandiano.
Sí, pero...
pero lo dejan en el aire.
Pero no conocemos su historia, pues, a través
de sabemos qué es.
Claro, claro. Ahora, también podría ser que simplemente Oda buscó una excusa para meter ciertos conceptos. Que es como, te quiero meter estos conceptos que más adelante lo voy a explicar ya, pero quiero ponerlo una vez. Y se armó toda esta historia, ¿no?
Yo también tengo una teoría ahí de que Oda, al momento que introduce a Robin a la banda, ya estaba más o menos planeando el siguiente arco, ¿no? De su pasado y en torno a eso, ¿no? Pero no podía meter de frente, entonces metió un arco en medio para darle un poco más de integración a la banda, ¿no? A Robin.
Claro. Mm. No, lo que yo menciono es básicamente por lo de Nika, por lo del mantra...
Los diales
y el Poneglyph. Son conceptos que los retoma más adelante, cada uno con su nivel de importancia.
Bueno, lo del Poneglyph simplemente repite lo de Arabasta, ¿no? Poner un Poneglyph más, ¿no?
Claro, pero la firma de Roger de ahí es relevante.
Ahí le pone su yapa, pues.
Que, por eso, yo siento que ha buscado excusas como que, pucha, necesito un arco donde meter otro secreto así de Roger. Pero ese arco va a morir ahí, ya no lo voy a volver a desarrollar, sino hasta mucho más adelante. Porque ahorita estoy pensando en otras cosas. Como que Skypiea fue su borrador. Como ya acá anoto esto y ya de ahí lo desarrollo. Mira,
para mí Skypiea es toda una excusa simplemente para la gran historia de Nolan y cargarla.
Eso sí, eso es lo que me encanta de este arco, porque es como un cuento infantil. Y es bravazo.
Sí. Hermosa esa historia. Ah, y para sí, esto, mira, hay un puntito ahí que nos hemos olvidado, que hemos saltado. La serpiente gigante que se come a Luffy durante un buen rato era una serpiente chiquita en la época de Nolan y de Calgara, que jugaba con ellos.
Claro, que era su causa. Es el único de los tres causas que está vivo.
Sí, era una de las causas. Y es tanto así de que la serpiente, cuando cae también ahí a la ciudad de oro y lo ve, empieza a llorar, ¿no? Claro. Porque recordaba esa ciudad donde había sido feliz cuando era joven. Con sus amigos, que ya no están más.
Ya, bueno. Al final el equipo coge oro.
La cara cómo se van, no sé. Como son piratas, no quieren que les regales nada, ¿no? Sino que se van robando un poco de oro que encontraron. Sí,
hasta Luffy sale.
Pero les iban a regalar más, les iban a regalar todo el...
Una columna de oro les iban a regalar y piensan que es un cañón que los viene a atacar y se van corriendo, claro, pues, ¿no?
Usopp estafa a la gente, pero les da goma a cambio de diales.
Claro, pero goma que va a ser muy importante para que hagan en el futuro, hagan su parque de diversiones de goma, pues.
Ah, chucha.
La Wago Mulant.
Makes sense.
Con la estatua de Usopp.
Claro, porque Usopp de ahí se vuelve muy habilidoso con los diales. Y luego se van y hacen, creo, un paralelismo con cuando Roger se va y sale este... ¿Es acá o estoy quedando spoiler?
Creo que sí, estás haciendo un spoiler, porque no es aquí.
Ahí, entonces no.
Olviden eso. Sabemos que hubo la firma de Roger.
Nada sale, más. Claro, sale este calamar gigante, que es como un globo.
Ah, y hay una de las viñetas también graciosas, ¿no? Que los mandan, ya, la salida es por acá, sigan de frente. Y van y se mete una caída, ¿no? En seco, hacia abajo.
Ajá.
Y ahí es donde se les quedan los ojos en el aire y caen. Y aparece el pulpo, ¿no?
Exacto,
el pulpo globo. Que se infla y los atrapa.
Oye, que para todo esto, cada vez que alguien baja por ahí, sacrifica un pulpo globo porque se revienta y se...
No, muere. No, el globo al final...
Se desinfla y queda en el agua abajo.
Sí. ¿Se desinfla? Juraría que se revienta.
No, se revienta, no le pasa nada.
Tanto así de que cuando se termina de desinflar, ¡pac!, cae ahí en el barco. Y como Luffy es agradecido, no se lo come, pues lo regresa al agua. Dice, gracias por salvarnos.
Y ahí comienza el gran arco de Condoriano.
Sí, ese es un programa propio, un extra propio.
Pesa aparte, güey, aparte. Y listo, eso es todo Skypiea. No es muy largo en realidad, pero sí se siente, es medio tedioso precisamente por lo que es muy enredado, muy,
sí, mira,
muy
desordenado. Y también pierde respecto a otros arcos que no hay información del exterior, ¿no? No hay qué está pasando en el otro lado, no hay
noticias. No hay consecuencias en el mundo exterior de lo que sucede con...
Claro, como si no existiera, simplemente no pasó nada, ¿no?
Pero claro. Hasta cierto punto creo que eso es importante porque...
Es una aventura.
No puedo decir, ¿no?
Pero bueno, es interesante porque es una aventurita y hay cosas bacanas, ¿no? Pero.
Claro, es que, bueno, esto sí lo puedo decir. El hecho de que Roger haya estado ahí implica que hay lugares más allá de la gran ruta marina, de lo que todo el mundo conoce y todo, donde ha llegado el rey de los piratas. Y Luffy también está llegando ahí. O sea, son lugares que precisamente están. Totalmente desconectados de todo lo que los demás piratas y gente conoce, y eso es lo bacán, porque es que Roger es el rey de los piratas y Roger ha llegado a lugares inimaginables.
Claro, mira, en el programa anterior Jonathan decía, ¿no? ¿Por qué ir a una isla del tesoro? Porque es una puta isla de en el cielo, ¿no? ¿Cómo no vas a querer ir? Exacto. ¿No? Entonces Roger fácil ha tenido esa misma personalidad de Luffy, o parecido, o el mismo sueño, deseo. O sea, también ir a la isla por ir, ¿no? Por tener aventuras.
Claro, por más que de ahí nadie se entere qué es lo que hiciste ahí.
Claro, es por ir, ir por ir, para conocer.
Claro, eso sí me parece un punto resaltante en general del arco, ¿no?
Hay cosas bonitas, pues, los
diamantes. Bueno, a mí me gusta el diseño de Enel.
Está inspirado en
Eminem.
En Eminem, ¿no?
Claro, hermano.
De Eminem.
¿Algo más que quieran agregar?
Ya, total de bajas por Enel, 0 en el arco. Nadie murió.
Bueno, debe haber gente muerta off camera, ¿no? Antes de que llegaran los Mugiwaras, no sé. Porque o sea, algo la gente estaba asustada, ¿no?
Sí, murieron por vejez, creo.
Igual su chongo era robarse el oro.
O sea. El papá de Conis tampoco murió.
Sí, nunca
murió. Ya, pero eso es como
Y en el venía con la leyenda de que había destruido su isla original, su isla... Barky, creo.
Salados, pues, ellos.
Ya, para mí que es leyenda negra, ¿no? Para mí que Enel se fue nomás, no hizo nada. Para mí que nadie ha muerto tampoco en esa isla.
Claro, también puede ser. O sea, como te digo, de repente, o sea, es puro fururú farará porque él lo que quiere es el oro, o sea. Listo, consigue el oro y se va. Es un choro, nada más.
O sea. Bueno, ya, la cosa es que Enel volverá en próximas aventuras.
Avengers.
Pero ya empezaste esa historia, ¿no? Ya viste a dónde llegó Enel.
Sí, sí, sí.
Ya, claro. Enel está en el espacio, manitos.
Está en una luna.
Chan, chan, chan.
La luna no está vacía. Tan, tan, tan.
Claro.
Y necesita electricidad para funcionar.
Es más, de hecho, en una de esas portadas de la mini historia. muestran como que cositas que sí tendrían que ver con la historia de del siglo vacío incluso y todo eso. O sea, pero son teorías, son teorías.
Son teorías.
Bueno, el próximo episodio continuaremos hablando de
Foxy, P-Man, no, el arco de Foxy.
Long Ring, Long Land.
Condoriano.
O Condoriano.
Condoriano también. Sí, hay que comentarlo, ese arco, bueno.
¿Cuántos capítulos son? Para verlo, pues.
10, ¿no? 12, creo. 10, creo que 10.
Pucha, es que sí me va a demorar, mano.
Pero es chistoso, la verdad.
Bueno, sí, ya. Pero me va a demorar.
Dale, dale, como quieras.
Ahí vemos. Por eso digo, eso si no lo podemos hacer aparte. O sea, como no es necesariamente canon, lo metemos en cualquier momento.
Claro, otra cosa creo que voy a detallar. Si juntas el mapa de Haya y el mapa de Skype de Upper Yard, están acá espía, se forma la isla de la calavera que mencionaba. Exacto. Nolan, ¿no? Que la ciudad de oro estaba en el ojo izquierdo.
Eso sí. Bueno, el siguiente es un arco chico y muy divertido, así que no hay muchas cosas ahí que revelen misterios ni nada, pero es divertido.
Como sí. Que no,
sí hay, algo sí hay
muy
cosas,
importante.
Es un gran setup para lo que vendrá en el otro arco más grande, que es
la aparición de un personaje muy relevante para la trama general de toda One Piece.
Sí. Uno de los almirantes.
Ah, aparece en este arco, ¿no?
Claro,
claro. Ya, bueno, pero ya es la siguiente semana, manitos. Ya saben, si quieren saber quién aparece en el arco de Foxy, no olviden sintonizar el Angoy Podcast.
Por este mismo canal, a la misma hora.
Chau, chau.
Cuídense, chau.